Hijo.
Estados Unidos asegura que el domingo a los cubanos se les negará de nuevo una elección real para elegir su Asamblea Nacional. Miguel Díaz-Canel, por su parte, intensifica la propaganda de cara a la votación del domingo. Adelantos en la canasta básica, más gasolina y menos apagones. España advierte a turistas sobre violencia, epidemias y falta de medicamentos en Cuba. La jefe del Comando Sur de los Estados Unidos critica las tácticas opresivas del régimen cubano. El Pentágono bombardea posiciones de aliados de Irán en Siria tras ataque con dron que mató a un estadounidense. Y la Fiscalía de Colombia suspende orden de captura de otros 5 disidentes de la guerrilla de las FARC para negociaciones de paz.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio AM. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el gobierno de los Estados Unidos aseguró que el domingo a los cubanos se les negará de nuevo una elección real para su Asamblea Nacional. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, resaltó en un mensaje publicado en Twitter la naturaleza unipartidista de las votaciones en Cuba. Cuando la única opción es el Partido Comunista y comités cerrados eligen candidatos para postularse sin oposición, no hay democracia, solo autocracia y miseria, escribió Nichols. El funcionario estadounidense enfatizó que los cubanos merecen elegir. Asimismo, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, calificó de ilegítimas las elecciones del domingo en Cuba para la Asamblea Nacional y consideró que se trata de una farsa. Rubio dijo en un comunicado que por más de 6 décadas el Partido Comunista de Cuba ha sometido al pueblo cubano a una tiranía criminal marxista y esos comicios no harán nada para traer la libertad a la isla o empoderar al pueblo cubano. No hay nada a lo que Raúl Castro y su títere Miguel Díaz-Canel le teman más que a elecciones libres, justas y democráticas en Cuba, afirmó el senador republicano por el estado de la Florida. El legislador señaló que las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 le mostraron al régimen de la isla que hay una nueva generación de cubanos que está cansada de sus mentiras y de su fallido sistema político y económico. Y es que el gobierno cubano ha intensificado su propaganda y el acoso a la sociedad civil de cara a estos comicios del domingo. Cubanos consultados por Radio Martí dijeron que el panorama previo a la votación también incluye adelantos en la canasta básica, más gasolina y menos apagones, como nos cuenta Tomás Cardoso.
48 horas antes de las votaciones para los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, reapareció la mortadella y el aceite en los mercados cubanos, que estaban en falta por meses. También adelantaron la canasta básica del próximo mes y desaparecieron los apagones, mientras que periodistas independientes y activistas de derechos humanos ya han sido advertidos que no se les permitirá acercarse a los centros de votación el domingo, dijeron comunicadores y opositores a Radio Martí. Desde La Habana, Pedro Acosta expresó que a varios observadores se les dijo que no podrán salir.
Puesta Morúa, Juan Manuel Moreno, Marilena Mimbarredo, Zelandia, Marta Vela Tamayo, el esposo, Madra Soluna. Estas personas yo dudo que puedan salir el domingo a hacer observación electoral. La Asamblea Nacional en Cuba es un ala del Comité Central del Partido.
Dos periodistas independientes, Enrique Díaz y Vladimir Turró, ya fueron visitados por la seguridad del Estado.
El régimen lo que está intentando es detener a la prensa independiente para que no tome imágenes de todo lo que pueda acontecer este día.
Apareció el combustible en la provincia de Villa Clara, que estaba en falta total. Reporta el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Se está repartiendo por los servicios mucha gasolina y eso está motivado por las elecciones esas, que sabemos que todo es un show montado por parte de la cúpula del poder.
En Santiago de Cuba, desde ayer están vendiendo hasta cajas de cerveza, comentó Eldris González Pozo.
Llevo la mortadella aquí a la carnicería y muy importante que la corriente no se está yendo.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, explica que han adelantado algunos productos de la canasta básica.
Hay como
consignas escritas están en la calle, porque se ve que están apostando por algo que realmente temen que suceda un fracaso total.
Ramón Zamora, médico y activista en Holguín, nos dijo:
no solamente sobre nosotros, sino que por toda la ciudad hay todo un despliegue militar para cualquier tipo de evento antes de esta farsa que se va a realizar ahora el día 26.
Guillermo del Sol destaca que el gobernante Miguel Díaz-Canel y una enorme comitiva están en la ciudad de Santa Clara desde ayer jueves haciendo campaña.
Personas que se van a reelegir como Marino Murillo Joy, como Alejandro Gil, como el propio Díaz-Canel, son los responsables de la debacle que estamos viviendo hoy en día. Son los confiables para que este sistema se mantenga. No importa que sigan destruyendo el país.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Ander La Guerra Blanco informa que ya hay refuerzo policial en la ciudad.
En Guantánamo, que se ha vivido una situación de violencia y asalto en días pasados, y la presencia de la policía no era visible en las calles. Sin embargo, el aumento de la presencia policial es significativo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que la escasez de alimentos y medicinas está generando una compleja situación en todo el territorio cubano, como nos explica José Luis Ramos.
El panorama económico-social actual de Cuba es complejo, considera el periodista Jorge Enrique Rodríguez, y señaló la situación de los alimentos y desabastecimiento de medicinas.
Ya no les da la cuenta, no hay dinero, no hay fábricas en Cuba, no hay empresas en Cuba que produzcan alimentos, no hay producción de vianda, no hay producción de frutas, no hay producción de arroz, no hay producción de azúcar, no hay producción de absolutamente nada. Usted se da una vuelta por Cuba y no va a haber una sola fábrica funcionando. Usted se da una vuelta por Cuba y no va a haber un solo central azucarero funcionando. Hay 13 menos que el año pasado. No hay sembrados ni de yuca, ni de boniato, ni de calabaza. No hay absolutamente nada.
Y denunció la falta de medicamentos en las farmacias e insumos médicos en los hospitales en del país.
Es decir, ni en los hospitales hay. Yo insisto, mi hermana es administradora de una farmacia. Yo lo digo, no hay problema porque a ella no la va a perjudicar. Ella a mí me ha dado incluso permiso. Mi hermana es administradora de una farmacia y yo tengo la información de primera mano de que toda esa línea de medicamentos básicos que ellos dicen que sí, que se está, es totalmente incierto, es totalmente mentira. Las colas los miércoles y los jueves de los ancianos y no hay sus medicamentos cuando llegan, hacen las colas por gusto. Entonces es totalmente incierto todo lo que están diciendo además.
Como parte de las transformaciones económicas, las autoridades cubanas informaron que avanza un proceso de descentralización de competencias a los territorios, así como la transformación integral de la empresa estatal socialista.
La única solución que tiene el gobierno cubano, el régimen cubano, para salir de esta crisis que ellos dicen que no tienen manera de solucionarla, es abandonando el poder simplemente y que Cuba empiece de cero, porque el desastre que han dejado implica que Cuba prácticamente tenga que empezar de cero, sin depender incluso de otros países que puedan ayudar a que esa infraestructura pueda otra vez levantarse. Esa es la solución, lo que pasa es que ellos no la quieren ver.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el opositor cubano Joan Ricardo Llerena fue detenido este viernes en la localidad de Cerro de Caicimú, en la provincia de Las Tunas, y se encuentra en paradero desconocido, dijo su esposa, la activista Disnelvis Vidal, en un audio enviado a Radio Martí.
Soy la esposa de Joan. A Joan se lo llevaron detenido. Primeramente lo citaron, el jefe sector vino a citarlo para allá abajo, para el sector, donde allí lo estaba esperando el otro jefe sector, más otro oficial de la seguridad. Y de ahí, en lo que yo llegué para depositar el carnet, porque él se fue sin carnet, ya se lo habían llevado en la patrulla para el municipio de Manatí. El por qué lo citan, el motivo como tal, no me lo hacen saber ni nada. Simplemente me dijeron que se lo llevaran, que le preguntara información al jefe de carpeta allí, al guardia, porque ellos no estaban en el deber de decirme por qué se lo habían llevado, que ellos no tenían que dar esa explicación.
La general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo ayer en el Senado que el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue reprimiendo al pueblo. El gobierno realiza detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, y restringe el acceso a información y la libertad de expresión. Además, sigue encarcelando a disidentes, aseveró Richardson. También comentó que las tácticas opresivas del gobierno cubano han obligado a más de 230.000 cubanos a buscar refugio en Estados Unidos en el año fiscal 2022. Los turistas españoles que visiten Cuba deberán extremar precauciones ante los robos con violencia, la situación del dengue y otras epidemias, y la falta de medicamentos en la isla, advierte el gobierno español. Desde Madrid se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la última actualización de recomendaciones para viajar a Cuba, el gobierno de España alerta sobre la escasez de medicamentos y la falta de instrumental en los hospitales. En este sentido, sugiere a los turistas trasladarse a la isla con la medicación específica y con un botiquín de analgésicos, desinfectantes y apósitos. La Embajada de España en La Habana advierte que la atención sanitaria en Cuba no es equiparable a los estándares europeos. Además, afirma que ha aumentado la incidencia de infección por chikungunya, la sarna y el zika en todas las regiones del país. En el caso del dengue, previene sobre un fuerte repunte de infecciones, incluso en la versión hemorrágica, y asegura que periódicamente se detectan casos de cólera. Sobre la seguridad en las calles de la isla, España informa a los turistas que Cuba es, en líneas generales, un destino seguro, especialmente si se compara con la mayoría de los países de la región. Sin embargo, avisa de frecuentes hurtos y robos que en ocasiones pueden llegar a cometerse mediante el uso de la violencia. La Embajada de España en la isla presta atención a los hurtos en las playas próximas a La Habana o en localidades turísticas como Trinidad o Cienfuegos. Asimismo, advierte de robos en gasolineras, especialmente en casos de vehículos alquilados y de camino a los cayos en los alrededores de Santa Clara. De acuerdo con la nota, estas situaciones incluyen el uso de la violencia o el robo del propio vehículo. Por ello, desaconseja recoger autoestopistas, la práctica que localmente se conoce como dar botella. El gobierno español también reitera que las personas que visitan en Cuba luego deberán obtener un visado si desean entrar a Estados Unidos. En 2022, España ocupó el cuarto lugar entre los países emisores de turismo a la isla, con 83.000 visitantes, según cifras oficiales cubanas. Otros países europeos también avisan de problemas similares. Francia, por ejemplo, advierte de la delincuencia en La Habana y Santiago de Cuba, con actos de agresión y acoso sexual. En este sentido, París recomienda a las mujeres no viajar solas de noche. Alemania, por su parte, incide en las posibles violaciones a mujeres y asegura que no existe en Cuba un sistema de rescate médico fiable. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos asegura que Irán continúa desestabilizando el Medio Oriente a través de su apoyo a grupos terroristas y fuerzas de poder. Informa Héctor Contreras.
El ejército estadounidense dice que ha llevado a cabo múltiples ataques aéreos de precisión contra objetivos en el este de Siria en respuesta a un asalto con drones ocurrido el jueves que mató a un contratista estadounidense. Los hechos ocurrieron en la base de la coalición en el noreste del país y el Pentágono asegura que el atentado se realizó con un dron de ataque unidireccional que la comunidad de inteligencia evaluó como de origen iraní. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que Estados Unidos tomó represalias con ataques de precisión proporcionados y deliberados en Siria contra instalaciones utilizadas por grupos afiliados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y agregó textualmente, los ataques aéreos se llevaron a cabo en respuesta al más reciente atentado y a una serie de ataques contra las fuerzas de la coalición en Siria por parte de grupos afiliados al IRCG, dijo Austin. Otros 6 estadounidenses resultaron heridos en el ataque, incluidos 5 miembros del servicio estadounidense que debieron ser evacuados a instalaciones médicas de la coalición en Irak. Estados Unidos tiene alrededor de 900 soldados en el este de Siria para ayudar a las fuerzas kurdas sirias a prevenir el resurgimiento del grupo terrorista Estado Islámico. Informes de inteligencia aseguran que representantes iraníes han atacado a las tropas estadounidenses en Irak y Siria 78 veces utilizando drones y cohetes desde 2021. El comandante del CENTCOM, general Eric Kurilla, aseguró y citamos, este fue otro de una serie de ataques contra nuestras tropas y fuerzas asociadas, y agregó, siempre tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo y siempre responderemos en el momento y lugar que elijamos. Estamos posicionados para opciones escalables frente a cualquier ataque iraní adicional, agregó el general Kurilla. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, viajará a Ecuador y Costa Rica del 29 al 31 de marzo en un recorrido que incluye su participación como jefe de la delegación de Estados Unidos durante la segunda cumbre para la democracia en el país centroamericano. La embajadora llevará también el mensaje de fortalecer las instituciones democráticas, aumentar la participación de los jóvenes en los procesos democráticos y cumplir las necesidades humanitarias y de protección de refugiados y solicitantes de asilo, todas ellas prioridades compartidas. Esta segunda cumbre reunirá a los líderes mundiales de manera virtual y posteriormente se celebrarán reuniones híbridas en cada uno de los países coanfitriones, con representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Y atención que Estados Unidos junto a Canadá se han comprometido hoy a trabajar juntos en varios temas, incluyendo la migración, la defensa y la seguridad, dijeron los dos países este viernes después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
The United States and Canada will work together to discourage unlawful border crossings and fully implement and the updated Safe Third Country Agreement.
Estados Unidos, dijo el presidente, y Canadá trabajarán juntos para desalentar los cruces fronterizos ilegales e implementar completamente el acuerdo de tercer país seguro actualizado, aseguró Biden ante el Parlamento en Ottawa. Canadá y Estados Unidos también reconocieron el serio desafío a largo plazo que plantea la República Popular China para el orden internacional, incluidas acciones perturbadoras como la coerción económica, políticas y prácticas no comerciales y abuso de los derechos humanos, dijeron los dos países en un comunicado conjunto. Y hablando de migración, un juez federal en Texas decidió que el próximo 13 de junio comenzará el juicio por la demanda presentada por 21 estados que buscan la cancelación del programa de parol humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. El dictamen del juez Drew Tipton, publicado por el portal CyberCuba, dice que el juicio en un tribunal de la ciudad de Victoria no tendrá una duración establecida. Según CyberCuba, las disposiciones del juez implican que no habrá un fallo sobre el parol humanitario al menos hasta el mes de julio y que el programa continuará en marcha. La demanda de 21 estados gobernados por republicanos argumenta que los gobiernos estatales gastan mucho dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales debido a que el Ejecutivo Federal rechaza aplicar la ley. El programa puesto en vigor en enero por el gobierno del presidente demócrata Joe Biden permite la entrada con patrocinador a Estados Unidos de hasta 30,000 cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos cada mes. A mediados de marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que los encuentros con personas de esas nacionalidades que intentaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos ha disminuido un 98% desde que empezó el programa. Viajamos a América Latina y comenzamos en Colombia, donde el fiscal general Francisco Barbosa ha suspendido este viernes las órdenes de captura contra otros 5 miembros del Estado Mayor Central, la principal disidencia de la guerrilla de las FARC, después de la petición del gobierno para que puedan comenzar diálogos formales de cara a la paz total.
Una vez más, facilito la paz de Colombia. Es por eso que en ejercicio de mis facultades legales y constitucionales he suspendido todas y cada una de las órdenes de captura contra las personas que el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció en la resolución número 038 como representantes con estatus político del grupo armado autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, disidentes del Acuerdo Final de La Habana y que integrarán el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Las personas sobre las cuales tiene efecto esta decisión son Luis Carlos Pinilla Cortés, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz. La decisión que tomé el día de hoy estará vigente hasta el 30 de junio de 2023 y será comunicada a la Interpol y a otras autoridades para efecto de que se dé inmediato y estricto cumplimiento. Por esta decisión, reitero el compromiso de la Fiscalía y del Fiscal General de la Nación de lograr la paz.
Se trata de la segunda suspensión de órdenes de captura contra miembros del Estado Mayor Central que emite la Fiscalía colombiana. De momento se espera que las disidencias tengan una reunión para decidir a sus representantes en la mesa de diálogos y el presidente Gustavo Petro también deberá designar a la delegación del gobierno colombiano. Los mandatarios de Venezuela y Colombia a propósito han sostenido un cuarto encuentro bilateral en menos de 6 meses. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, se reunieron en Caracas sin ofrecer declaraciones públicas, pero habrían abordado asuntos de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural, según el canal del Estado. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Juan Francisco Contreras considera que uno de los temas que ha generado las frecuentes visitas de Petro a Caracas son las negociaciones de paz de su gobierno con el Ejército de Liberación Nacional.
Tanto a Venezuela como a Colombia le interesa que se produzca una desmovilización de todos estos grupos que se encuentran al margen de la ley y a ambos lados de la frontera. Creo que hay un apresuramiento por parte de Petro de lograr resultados.
Para Contreras, también experto en seguridad y defensa en Colombia, interesa en que se produzca una salida democrática a la crisis política venezolana.
Pueda permitir que haya un cambio en la situación política venezolana y que muchos de los venezolanos que se encuentren en Colombia puedan regresar a Venezuela, porque evidentemente que la cantidad de venezolanos que están viviendo en Colombia significa un elemento que complica la gestión del gobierno del señor Petro.
Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tras su llegada al poder en agosto, es la tercera vez que Petro se reúne con el presidente Maduro en Caracas, y en febrero firmaron un acuerdo comercial en el puente internacional Atanasio Girardot en la frontera entre ambos países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volverá al país a finales del mes de marzo tras pasar 3 meses en los Estados Unidos, así lo ha confirmado el líder del Partido Liberal, Valdemar Costa, en sus redes sociales. Bolsonaro regresará a Brasil el 30 de marzo, desembarcará en Brasilia a las 7:30 hora local. Quedamos a su espera, capitán, para luchar juntos por un Brasil más justo y libre, detalla el informe. El senador Ciro Nogueira, uno de los aliados más próximos al líder de ultraderecha y antiguo ministro de la presidencia durante su gestión, también respaldó esta versión, aunque reconoció las múltiples idas y vueltas del mandatario sobre el tema. De otra parte, el Ministerio Público de Panamá investiga la pérdida de miles de dosis de fentanilo, un opioide altamente controlado conocido como la droga zombie. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá investiga la desaparición de aproximadamente 19.000 dosis de fentanilo, un opioide de uso exclusivo intrahospitalario en la principal institución médica y de seguridad social del país. Durante una conferencia de prensa, el procurador de la Nación, Javier Carballo, confirmó la pérdida luego de realizar una auditoría a la Caja de Seguro Social, la institución pública de atención médica y de seguridad social de los trabajadores panameños.
El informe que da cuenta de la pérdida de este fentanilo llegó al Ministerio Público, a la Fiscalía Anticorrupción, el día 6 de marzo. Hasta este momento no tenemos personas aprendidas. Lo que estamos es tratando de reconstruir toda la cadena que se da desde el ingreso de este fentanilo.
En Panamá, el fentanilo es una sustancia controlada similar a un analgésico o sedante, por lo que es un medicamento altamente resguardado. El procurador de la Nación reconoció que el fentanilo es un opioide muy cotizado actualmente por los cárteles de droga a nivel internacional, pero no se aventuró a vincular la desaparición a este tipo de actividad. Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, señaló:
tenemos que estar tomando medidas eficaces cuando se dan situaciones de esa naturaleza, porque la ciudadanía lo exige, la ciudadanía lo cuestiona.
En el mercado negro de los Estados Unidos, una dosis de fentanilo tiene un valor de $300, es decir, que las 19.000 ampollas robadas podrían representar unos $5.700.000, según las estimaciones realizadas por las autoridades. Sala de redacción, Voz de América.
El Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emplazado a que Panamá investigue los casos de discriminación y violencia y objeta la ambigüedad también de la ley antiterrorista en Perú. Hacemos contacto con Radio ONU.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó este viernes sus conclusiones sobre Panamá y Perú. En relación con las denuncias sobre los discursos de incitación al odio, la xenofobia y sobre los incidentes discriminatorios en Panamá, el Comité recomendó a la Nación Centroamericana que investigue de forma sistemática los casos de discriminación y violencia cometidos por particulares o agentes del Estado, castigue a los autores con penas adecuadas y conceda una reparación integral a las víctimas. También pidió reformas legislativas para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, reconocer plenamente la igualdad de las parejas del mismo sexo y garantizarles sus derechos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité expresó su preocupación por los presuntos homicidios, desapariciones y asaltos por parte de grupos delictivos cometidos contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en el tapón del Darién.
El gobierno de México ha anunciado que permitirá el tránsito de migrantes por su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a los Estados Unidos aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Amplía Alejandro Marcano.
El gobierno de México anunció que permitirá el tránsito de migrantes en su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Mi meta es seguir adelante hacia la frontera, pero con el permiso que nos entregaron en la comarca,
mar, nos dicen allá adentro que nosotros no podemos seguir, o sea, no podemos salir de aquí de Ciudad de México. Entonces, si están dando esto por razones humanitarias, diría yo que es para transitar en todo México. Entonces, no nos dan permiso para salir de aquí de Ciudad de México.
La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Migración de México a través de su cuenta en Twitter, donde además especificaron que la medida que entrará en vigor de inmediato se aplicará únicamente a personas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua.
Mi meta es que eran irme, ya no me puedo ir, ya me tengo que quedar acá, pero igual entonces busco empleo, no voy a un hotel, lo primero que digo, porque no tengo dónde vivir, voy a un hotel, vale 200 una noche, un hotelito más o menos, y por ser migrante me quieren quitar 500 y 600 pesos por una noche. Entonces, ¿cuál es el beneficio que estamos teniendo? Tanto como venezolanos, dominicanos, haitianos, ecuatorianos, o sea, cualquier nacionalidad que está aquí buscando un refugio, ¿para qué me sirve este carnet? Quiero saber para qué, si me están negando los beneficios.
Según informó la Autoridad Migratoria Mexicana, mantendrá comunicación constante con su par estadounidense para verificar la existencia de una cita en ese territorio. No obstante, aclararon que la atención brindada no implica la expedición de documentación migratoria por parte del gobierno de México. Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Son más de 7 millones refugiadas y migrantes que han salido de su país en los últimos años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:26 llegan los deportes. Pepe Campos, el Chambi.
Para el noticiero de Radio Martí les informa Pepe Campos, el Chambi. Tom Brady adquirió una participación minoritaria en el equipo de baloncesto femenino profesional residente en la ciudad de Las Vegas. Estoy emocionado de ser parte de la organización de los Aces de Las Vegas, dijo Brady en un comunicado el jueves pasado. Mi amor por el deporte de mujeres se inició desde joven cuando asistía a los partidos de mis hermanas mayores. Ellas eran por un largo trecho las mejores deportistas de la casa. Y siempre celebramos sus logros juntos, como familia, y siguen siendo para mí una inspiración. Siempre he sido un gran seguidor del deporte femenino y admiro el trabajo de las jugadoras y personal de los Aces y de la WNBA. Ellos continúan creciendo el deporte y apoyando a las futuras generaciones de deportistas para poder construir de alguna manera a la misión como integrantes de la organización. Para mí es un gran honor. La comisionada de la WNA, Kathy Engelbert, publicó un comunicado en el que dijo: estamos complacidos de que el increíble empuje continúa en la WNBA, como lo evidenciaron los recientes acuerdos de capital en la liga y de equipos. Estamos entusiasmados por darle la bienvenida a Tom Brady como dueño después de que se complete el proceso de la liga y de la aprobación. Hemos visto a Tom Brady junto a la duela en nuestros varios partidos y estamos emocionados de que reconozca el valor de apoyar el baloncesto femenino y la WNBA. Tom Brady es una victoria no solo para los Aces y la WNBA, sino para el deporte femenino profesional en general, aseguró el dueño mayoritario del equipo, Mark Davis. Y señores, esta noche continúan los partidos de la NBA. Vemos que en la ciudad de Boston los Celtics reciben al equipo de los Pacers. Boston con una marca de 50-23, mientras que los Pacers 33-40. En la capital americana, los Washington Wizards serán los anfitriones frente al equipo de los San Antonio Spurs. San Antonio marca de 19-54 y Washington 32-41. Detroit Pistons sale del país y visita la ciudad de Toronto para enfrentarse a los Raptors. Detroit una marca de 16 ganadas, 57 perdidas y Toronto 35-38. Los Memphis Grizzlies, que están teniendo una temporada de ensueño y que llevan marca de 45-27, reciben en su casa a los Rockets de Houston, los Cohetes con una marca de 18 ganadas y 55 perdidas. Los Dallas Mavericks, con 36-37 en su récord, reciben a los Hornets de Charlotte, 23-51. Recordemos que los Charlottes están siendo vendidos en gran parte por el dueño Michael Jordan. Los Milwaukee Bucks visitan la ciudad de Utah para enfrentarse a los Jazz. Milwaukee con una marca de 55-20, mientras que los Jazz 35-37. Golden State Warriors buscando pase a la postemporada. 38-36 reciben a los Philadelphia 76ers, que han estado en fuego con marca de 49-23. Chicago, con una marca de 34-38, visita la